Este es un lindo tema, vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿eh? Personajes que vieron el paraíso entre los hebreos. Atención. El paraíso fue situado, a modo de conjetura, primero en el monte de Dios, que es el monte Safón de Siria, después en Hebrón, luego en Jerusalén, después que el rey David trasladara allí su capital, y durante el cautiverio babilónico, a la entrada del Golfo Pérsico, entre el Tigris, el Éufrates, el Joaspes y el canal Palacopas. También se dijo que el paraíso estaba en Armenia o en Arabia Central, aunque allí no hay ríos importantes. Como se sabe, el jardín era custodiado por un par de querubines que constituían una agrupación conocida como la llama de las espadas vibrantes. De todos modos, el tema de hoy no es la ubicación del paraíso, sino la intromisión en aquel sitio de algunos personajes de la historia hebrea. Hablaremos de hombres que procuraron entrar para conocerlo antes de pasar allí de modo definitivo, si es que sus vidas habían sido piadosas o si es que verdaderamente se creía entre los hebreos que había alguna posibilidad de pasar al paraíso. Cierto rey de Judá se propuso descubrir el paraíso. Subió al monte Leviá, desde cuya cima se podía oír el sonido de las espadas vibrantes en la orilla de un río. Después de ordenar a varios de sus cortesanos que bajasen al valle, les dijo: «Seguid el sonido». Ninguno de los cortesanos regresó con noticias ni con vida. Dicen que el Edén tiene 7 puertas, y a la última se llega desde la cueva Macpela en Hebrón, de la cual hemos hablado alguna vez. Adán la descubrió, ya expulsado del paraíso, cuando enterraba el cuerpo de Eva. Después lo enterrarían a él mismo en esa cueva de Macpela, y si no me falla la memoria, está enterrado allí Abraham y Sara, y también Isaac y Rebeca, y también Jacob, pero no Raquel, la que él amaba, sino Lea. Adán descubrió esta cueva de Macpela. Mientras cavaba, recibió una fragancia divina, ¿no? Siguió cavando con la esperanza de recuperar su morada perdida, pero una voz ensordecedora le indicó que se detuviese. Adán no pudo volver a ver su paraíso. El primer hombre que entró vivo en el paraíso después de Adán fue Enoc. Pudo conocer el árbol de la vida y parece que lo vio descansar a Dios. Isaac, que también pudo visitar el paraíso, estudió allí 3 años. Nueva visión esta del paraíso como casa de estudios. Más tarde, su hijo Jacob tuvo el derecho de entrar. Lamentablemente, ninguno de ellos dejó constancia de lo que vio, como si lo hizo el profeta Mahoma. Moisés anduvo por el paraíso. Lo llevó de visita el ángel Shamshiel. Entre otras maravillas, le mostró 70 tronos adornados con joyas que se alzaban sobre patas de oro puro y refulgían con zafiros y diamantes. En el mayor de estos tronos se sentaba precisamente el padre Abraham. Después de Moisés, no se encontró ningún mortal que fuera digno del paraíso, salvo Jehoshua ben Leví, un maestro de excepcional piedad. Jehoshua fue director de la escuela rabínica de Lida durante los comienzos del siglo III y protagonista de numerosas anécdotas edificantes. Contemos de qué forma este maestro pudo entrar al paraíso. Dice la crónica que cuando Jehoshua era muy viejo, Yahvé ordenó al ángel de la muerte que concediera al maestro un último deseo. Dijo: anda a ver al maestro Jehoshua y concedele un deseo. Y el maestro pidió ver cómo era el paraíso, si es que allí le tocaba ir. Y se aceptó el pedido, un pedido bastante módico, si se quiere, puesto que el tipo estaba a punto de morir. Así que, de cualquier modo, si es que le tocaba ir al paraíso, pronto iba a estar allí. Antes de partir, Jehoshua exigió al ángel de la muerte que le entregara la espada para evitarse violencia. Ya se sabe que el ángel de la muerte anda siempre con una espada en la mano, y Jehoshua, para no tener miedo, para evitar gestos de prepotencia, le dijo: mire, si me va a acompañar hasta el paraíso, deme la espada que la tengo yo. El ángel le dio la espada y viajaron ambos al paraíso. Cuando llegaron, el ángel puso al maestro sobre su hombro y lo levantó para que espiara a través del muro que rodea el paraíso, como se sabe, para evitar que entre cualquiera. Uh-huh. Imagínense, el paraíso está con un muro, al menos en esta historia. Hay un muro, como, qué sé yo, algún hospital, alguna cosa así. Y le dijo que mirara un poco para adentro, ya que de eso se trataba el cumplimiento de su deseo. Y Joshua hizo algo que el ángel no esperaba. Saltó el muro y se mandó para adentro del paraíso. El ángel intentó agarrarlo del manto, por no decir otra cosa, y trató de levantarlo, pero no pudo. Y ya desde el paraíso, y sabiendo que el ángel de la muerte no podía entrar, el maestro Joshua le gritó que se iba a quedar ahí, incluso le hizo algunos gestos y algunos visajes que todos ustedes ya podrán conjeturar. Los ángeles ayudantes se quejaron ante Dios. Le dijeron que aquel hombre había tomado por asalto el paraíso. Yahvé, preocupado, ordenó que se averiguara si Joshua había roto alguna promesa alguna vez mientras estaba en el mundo. Si se descubría que no había roto ninguna, Yahvé indicó a sus ángeles que lo dejaran nomás. Los ángeles fueron, averiguaron e informaron que Joshua había mantenido todas sus promesas. Entonces pudo quedarse. Solo debió cumplir con una queja del ángel de la muerte que pidió que se le devolviera la espada. Imagínense que Joshua se le había guardado. Un ángel de la muerte sin espada tiene grandes dificultades. Uh-huh. Acá dice que el maestro Joshua se la devolvió, pero no se explica cómo. Probablemente se la habrá tirado por arriba del muro. Y Joshua anduvo por el paraíso y dejó alguna información al respecto. El paraíso tiene 7 puertas, como hemos dicho, cada una de las cuales conduce a la siguiente. La primera casa, frente a la entrada, alberga a los conversos que llegaron a Dios por su propia voluntad. Sus paredes son de cristal y tiene vigas de cedro, probablemente cedros del Líbano. Abdías, el profeta justo, gobierna esa región, ese pabellón. La segunda casa está construida de manera semejante y recibe a los penitentes de Israel. La gobierna Manasés ben Ishquiyahu. Ishquiyahu es mejor. La tercera casa es de plata y oro. Allí crece nada menos que el árbol de la vida, cuya sombra se sientan Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas además de los patriarcas de las 12 tribus, todos los israelitas que salieron de Egipto y toda la generación del destierro. Todos esos están ahí a la sombra del árbol de la vida. También está el rey David, su hijo Salomón, y todas las reyes de Judá, excepto Manasés, que según le informaron a Joshua, está en el infierno el tipo, ¿no? Moisés y Aarón guardan esta tercera casa, que está por otra parte llena de piedras preciosas. La cuarta casa está hecha de oro y sus vigas son de madera de olivo. Alberga a los justos cuya vida fue amarga. O sea, a todos los justos. Uh-huh. La quinta casa, por la que fluye el río Gijón, está hecha de plata, cristal de roca, oro y vidrio. La fragancia del Líbano impregna todas las salas. Y Joshua vio paños de púrpura tejidos por Eva, madejas de hilo escarlata y pelo de cabra trenzado por ángeles. Allí mora un Mesías que le preguntó a Joshua lo siguiente: ¿cómo pasan el tiempo los hijos de Israel en el mundo del que vienes? Esperando tu advenimiento, le dijo Joshua. Al oír esto, el Mesías lloró. La sexta casa alberga a quienes murieron mientras cumplían su deber con Dios. Y la séptima alberga a quienes han muerto de pena. Algunos dicen que los habitantes del paraíso están cabeza abajo y caminan con las manos, como hacen todos los muertos. Si un hechicero evoca el espíritu de un muerto, aquel siempre aparece invertido, a menos que se lo invoque por parte de un rey. Si es un rey el que llama a un muerto, aparecerá de pie para mostrar su respeto a la realeza. Estas son las noticias que Joshua envió desde el paraíso, que fue el último de los hombres vivos que pudo ingresar a ese territorio. Uh-huh. Estas son noticias entre los hebreos, ¿no? Después, el paraíso cristiano ha admitido algunos otros testimonios, pero Pero no más hombres vivos que han entrado, no más hombres vivos que han entrado. Lo que ha habido es algunos resucitados.
¿Swedenborg?
Bueno, sí, claro, tiene razón. El último, lo que es. Claro, lo que pasa es que no el testimonio de Swedenborg es el del mismo, ¿no?
Claro.
Nuestro amigo Emanuel Swedenborg andaba por Londres allá en el siglo XVIII y un desconocido lo paró. Y resultó ser Dios mismo.
Uh-huh.
Y le dijo, mire, discúlpeme, tengo que hablar con usted. Y lo convidó a visitar el paraíso, incluso el infierno,
uh-huh.
Y Swedenborg vio algunas cosas que él contó. Uh-huh. Este debe haber sido, evidentemente, el último, si es que fue. Es curioso, la vida de Swedenborg es una vida muy, muy racional. Un ingeniero, un hombre de pensamiento, salvo en todos esos relatos.
Uh-huh.
Pero, de todos modos, son bastante edificantes los relatos de Swedenborg.
Ojalá fuera así, ¿no?
Como claro, ojalá fuera como él dice.
Ojalá fuera, sí.
Él dice, por ejemplo, los estúpidos no pueden entrar al paraíso.
Uh-huh.
Sí. No solo hay que ser bueno, dice.
Sí, sí.
Estaría harto, pobre Swedenborg. De sus parientes. Y le hacían la vida imposible. Bueno, pero es cierto, ¿eh? Es buena la mención de Emanuel Swedenborg. Es apasionante encontrarse con las historias de Swedenborg, pero especialmente cuando las relata otro. Yo me entusiasmé muchísimo con esas historias cuando las leí en Borges.
Claro.
Y después me compré los libros de Swedenborg y ya no eran tan buenos. Bien, ¿a quién dedicar esto? A todos los que han ido al paraíso a espiar y que se han tomado el trabajo de brindar el correspondiente testimonio. También en otra religión, pero en el mismo paraíso, si bien se mira, o en uno distinto, vaya a saber cómo pensar esto. Por lo pronto algunos personajes estaban en los dos paraísos, si es que son dos. Quiero decir que Mahoma también, y hoy casualmente referimos lateralmente el episodio en el bar del infierno, también visitó los siete cielos del paraíso musulmán, ¿no?
Uh-huh.
Y esto fue después del siglo III. Fue en vida de Mahoma, ¿no? De modo que sería posterior el viaje de Mahoma al viaje de Yehoshua. Hemos ido a la discoteca, que no es por cierto el paraíso, y nos han dado el disco Tierra Querida, que tiene sentido para Adán, quien había conocido el paraíso. Para todos los demás mortales, el paraíso es algo prometido, es algo deseado, es algo soñado, vislumbrado, hijo de testimonios, hijo de descripciones más bien literarias, la promesa de goces. Para Adán era su casa.
Uh-huh.
Así que Tierra Querida era el paraíso para Adán, cuyo nombre también se parece, como hemos dicho ayer, a Tierra, y a Tierra Colorada, que era la única que había en aquella región. La orquesta de Julio De Caro interpreta este viejo tango que se llama Tierra Querida. Thank you.
Hemos escuchado a Julio De Caro y su orquesta típica interpretando Tierra Querida.